Please turn with me to the prophet Habakkuk. Habakkuk chapter 3. Habakkuk chapter 3.
Por favor, vengan conmigo al libro del profeta Habacuc. Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3. Leo el versículo 16. Habacuc 3, 16. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y después en el versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo y ello, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. El tema esta mañana es en alabanza de fe, en alabanza de fe, o la alabanza de la fe. Y a través del profeta Habacuc tenemos esto. Y yo sé que este no es un profeta y libro que leamos frecuentemente o del cual predicamos frecuentemente o escuchamos predicación. Sin embargo, esta es una profecía notable. Frecuentemente hablamos al respecto de Juan el Bautista, que venía antes del Señor Jesucristo. Pero yo creo que Habacuc es el supremo profeta que venía antes del Señor Jesucristo. John Wycliffe, John Huss, Martin Luther, Calvino, etcétera, todos ellos son llamados precursores también, pero Habacuc es el más grande de todos del Antiguo Testamento, precursor o que venía antes al respecto de la fe. Habacuc fue escrito 600 años antes de Cristo. Y yo creo que su mensaje, sus instrucciones, todavía son para nosotros hoy en día. Y el profeta habla, por así decirlo, más alto. Y sus instrucciones son para nuestro crecimiento espiritual. Él ha escrito justo al final, o ejercitó su ministerio al final del tiempo de Josías, del reino de Josías. Josías era uno de los buenos reyes en el reino del sur. Y al final de Jehoaquín, que era un mal rey, así que al final de un buen rey, pero al principio del mal rey Jehoaquín, Jehoaquín, o Joaquín de hecho. Y este rey era solamente como una marioneta. Fue puesto allí en el trono Joaquín a través del faraón egipcio, que estaba controlándole detrás de la escena, controlándole como una marioneta. Y ese es el tiempo en el que Habacuc hizo su profecía y tuvo su ministerio. Es un tiempo similar, para darles un poquito de contexto, es un tiempo similar al de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y a medida que leemos Habacuc, contiene algunos de los más conocidos versículos, muy conocidos versículos que son repetidos en el Nuevo Testamento, literalmente. Y una de las principales citas, que es muy bien conocida, es tomada de Habacuc 2:4. Y yo creo personalmente que este era el versículo favorito del apóstol Pablo en su ministerio y también en su predicación del Evangelio. El justo por su fe vivirá. Y este es un versículo, Habacuc 2:4, que es citado tres veces en el Nuevo Testamento, en Romanos 1, en Gálatas 3 y también en Hebreos 10, creo. Lo cual nos dice que este es un gran profeta y de hecho, y no quiero pasar mucho tiempo con esto, pero él es el único profeta entre todos los profetas menores, y si pudiera decirlo, entre todos los profetas tal vez, que se le da este título desde el principio. Habacuc 1:1, ahí se menciona como un profeta la profecía que vino al profeta Habacuc, o la carga. Y en el versículo 3:1, la oración del profeta Habacuc. Entonces aquí se nos da la posición y el ministerio de este gran hombre, de este profeta. Y esta es su identidad que se le da a él para decirnos qué tipo de profecía estaba a punto de decirnos. Y lo mismo es dicho, la carga de Habacuc no se le da a ningún otro profeta. En la Reina Valera desafortunadamente no se transmite. Y cuando leemos los 12 profetas menores, el octavo de entre los profetas menores es Habacuc. Y dice la profecía, dice en la Reina Valera del 60, pero tendría que decir la carga que vino a Habacuc, profeta. Y bueno, el nombre, Habacuc, el significado, es el que acoge, el que abraza, el que recibe. Y este nombre nos describe el tipo de profundo amor que él tenía para con su Señor. Por favor, nunca lean Habacuc, y voy a explicar esto a medida que estudiamos su profecía esta mañana. Nunca piensen que este es un profeta audaz que simplemente estaba hablando para cuestionar a Dios. No. Él tenía denuedo, valentía, y él no era un profeta que dudase, no. Y su nombre, como ya lo dije, expresa su profundo amor para con el Señor. Tal vez él era un levita, probablemente, y sabemos que estos eran sacerdotes, y muy probablemente era un miembro del coro del templo. En el Salmo 7, ahí tenemos el coro del templo, y probablemente, ¿ok? Solamente estoy diciendo. Probablemente él era un miembro del coro del templo. Es una posibilidad, porque el capítulo 3 es una oración de Habacuc, el profeta, sobre Sigonot, que era un instrumento. Y al final, la última expresión en el capítulo 3, donde dice al principal cantor sobre mis instrumentos de cuerda. Así que podemos pensar que Habacuc tenía participación con el coro del templo. Bueno, el mensaje de Habacuc puede ser resumido en tres partes. Primero, Habacuc nos habla al respecto de la compasión de Dios. Punto número dos, nos habla al respecto de la invasión, el juicio que Dios ejecutaría. Y en su caso, está hablando al respecto del juicio ejercitado por Dios a través de los babilonios o los caldeos. Estos dos nombres son intercambiables cuando leemos Habacuc. Caldeos y babilonios es lo mismo aquí, en Habacuc. El punto número 3 nos habla Habacuc al respecto de la importancia, de la suprema importancia de caminar por la fe. Y yo creo que mientras más leo, tenemos 10 minutos para leer Habacuc, pero mientras lo leen, descubrirán que esto es un libro para creyentes, es para los ateos también, aquellos que cuestionan a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué sucede esto y aquello si hay un Dios? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué perdí a mi hijo? ¿Por qué perdí mi trabajo? Y tantas preguntas que los ateos hacen, pues Habacuc da la respuesta. Y también es un buen libro que deben leer los pesimistas. Así que es un libro para creyentes, para los ateos y también para los pesimistas. Entonces todo aquí lo tenemos, muchas respuestas a nuestra vida espiritual también. Así que es un libro donde encontramos que Dios está dialogando con su pueblo. Y por favor, no se equivoquen. Dios, a Él le gusta dialogar con nosotros, pero no nos da sugerencias. Él no nos da sugerencia ninguna. Tenemos que rendirnos a su comando, a su mandamiento. Hay que obedecer su palabra. Así que Él entiende y sabe lo que sentimos. El juicio será retrasado. Pero no se preocupen, sucederá. ¿Acaso no es este un gran aliento para nosotros cuando vemos lo que pasa a este mundo, en este mundo? Oh Señor, ¿cuánto, Señor? ¿Cuánto tiempo? El juicio será retrasado, pero no se preocupen, sucederá. El Dios de nuestra salvación prevalecerá en toda la tierra. Estoy intentando explicar la alabanza de la fe y tenemos estos versículos que considerar y explicar para explicar cómo la fe debe ser alabada, cómo debe prevalecer en la vida de los creyentes. Y antes de pasar a eso, es importante también ver a Habacuc en tres aspectos. El capítulo 1, ahí tenemos un lamento. En el capítulo 2, tenemos tres visiones que se nos da a nosotros y a Habacuc. Y en el capítulo 3, tenemos una oración de cierre. Entonces, un lamento, una visión o visiones más bien, y después un cierre en oración. Así es como el profeta despliega su profecía de forma hermosa. Entonces, veamos lo primero, el lamento. ¿Cómo tenemos aquí este lamento ante nosotros? Entonces Habacuc está muy triste. Injusticia, maldad, eso está en todas las partes y está rampante. Y esto lo podemos ver en todas partes en este mundo ahora. Incluso aquí, por todo el mundo, la maldad y la injusticia prevalecen. El malvado está gozoso, está contento. Y ellos piensan, los malvados, los incrédulos piensan que están más felices que incluso los creyentes. Y la palabra de Dios es rechazada, es ridiculizada, no es escuchada, es rechazada. Y en Habacuc 1, versículo 2 al 4, ahí vemos que la palabra de Dios, la ley de Dios es rechazada. Versículo 4, por lo cual la ley de Dios, de la ley es debilitada, rechazada y ridiculizada todo el tiempo. Entonces el malvado está yéndole bien en la vida a los malvados. ¿Y pueden imaginarse eso? El malvado está más feliz y el profeta está perplejo. Habacuc estaba perplejo. ¿Por qué el malvado le está yendo bien en su vida a él? ¿Por qué el malvado prospera? Y estoy seguro que no pueden hacer esas preguntas ustedes abiertamente, pero tal vez en lo profundo de vuestros corazones tenemos esas mismas preguntas. Y veremos ejemplos de estas preguntas a medida que analizamos esto esta mañana. Así que Habacuc dice, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está este gran Dios que reina? ¿Dónde está este gran Dios que es dueño de todo el universo? Así que Habacuc clama y dice, oh Señor, ¿cuánto tiempo? Y de hecho, hay dos preguntas aquí que Habacuc nos da. Y hay 15 preguntas, de hecho, a través del libro de Habacuc, pero dos principales. Si puedo resumirlas en dos palabras. La primera es, ¿cuánto tiempo, Señor? Y la segunda, ¿cuándo, Señor? Estas son preguntas que diariamente hacemos. ¿Por qué los creyentes están sufriendo? ¿Por qué el pueblo de Dios es perseguido? ¿Por qué le pasan estas cosas a nuestros seres amados? ¿Por qué Dios no interviene en este mundo? ¿Y por qué no lo termina? ¿Por qué no termina más bien el sufrimiento de tantas personas? Y el profeta hace estas preguntas y Dios inspira estas preguntas. Dios no está en contra de nuestras preguntas, hermanos y hermanas. Él no está en contra de nuestras preguntas. Y estas preguntas, como dije, son comunes en la palabra de Dios. En el Salmo 13. Y el Salmo 13, de hecho, es un salmo lleno de preguntas. El profeta David, es David, está haciendo muchas preguntas. ¿Hasta cuándo, Jehová? En el Salmo 37 también, tantas preguntas. En el Salmo 73, un salmo clásico, muchas preguntas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el malvado prospera? En Jeremías 12, las mismas preguntas las encontramos ahí. ¿Cuánto tiempo, Señor? ¿Y por qué, Señor? Así que el profeta verdaderamente está derramando su corazón ante el Señor. Y noten que Dios nos debe una respuesta. Cuando hacemos una pregunta, Dios más bien no nos debe una respuesta. Él no nos debe ninguna respuesta, no. Él no es nuestro deudor. Y por eso, cuando ven a Habacuc, él no está buscando una explicación, por favor véanlo. Dios está señalando su intervención. Hermanos y hermanas, no estamos buscando una explicación de Dios. ¿Por qué? Porque la explicación es dada en la palabra de Dios. ¿Por qué este mundo es como es? ¿Por qué las cosas salen mal, tal como están saliendo? La palabra de Dios, 66 libros que Dios nos dio para darnos esa explicación. Tenemos la explicación que la palabra de Dios nos da. ¿Pero qué estamos esperando entonces? Mira cómo Dios interviene cada día en tu propia vida, en la vida de la iglesia y en la vida de este mundo. Entonces, no busquen una explicación, sino más bien busquen la intervención de Dios en la vida de este mundo. ¿Por qué las cosas son como son? ¿Preguntamos su amor? ¿O cuestionamos su amor más bien y propósitos? ¿Y sabiduría también? ¿Verdaderamente escucha nuestra oración? ¿Verdaderamente es grande? ¿Dios es grande? Tal vez preguntamos, ¿por qué el sufrimiento? Y créanme, ningún otro libro nos da una respuesta a los problemas de la vida, solamente la Biblia. Y podemos hacer un estudio religioso, podemos estudiar toda religión, toda supuesta religión en este mundo, y solamente la Biblia nos da una respuesta de por qué tú y yo nos comportamos de esta forma, o tenemos la conducta que tenemos. ¿Por qué sucede esto aquí y aquello allá? Y la Biblia nos responde. Este es el lamento que encontramos aquí con Habacuc. Y Dios le da una respuesta. Pero no la respuesta que él estaba esperando. Y la mayoría de las veces tú y yo cuando oramos al Señor, ya tenemos en mente el esquema que queremos, Señor. Estoy llorando al respecto de esto. Y así es exactamente como quiero que suceda. Entonces, cuando las cosas no suceden en la forma que lo hemos planeado, entonces sentimos que Dios no ha intervenido. Sin embargo, cuando vemos el asunto claramente, vemos intervención en nuestra vida y veremos que Dios ha respondido a nuestra oración. Entonces, no busquen una explicación. Más bien, busquen ver su intervención en sus propias vidas. Así que la respuesta será dada a Habacuc. El mal que se hace al pueblo de Dios no permanecerá sin castigo. Eso es bien importante. Sin embargo, antes que eso, Dios da una respuesta a Habacuc de la siguiente manera. El juicio debe comenzar en la casa de Dios. El juicio debe empezar con la iglesia, con los creyentes. Los creyentes deben cambiar. Los creyentes deben ser castigados por el Señor. Y esto es lo que Habacuc iba a aprender. El malvado será juzgado, pero primeramente Dios, para juzgar al malvado, debe levantar a los caldeos, debe levantar a los babilonios, y los babilonios vendrán y castigarán a su pueblo. Y sabemos que Habacuc 1, 6 y 9 nos da la respuesta que Dios dio a Habacuc de que el castigo vendría, pero Dios levantaría a los babilonios. Nosotros sabemos de la historia que en el año 586 a.C., Jerusalén fue invadida. Y el pueblo de Dios fueron llevados al exilio en cautiverio. Entonces la palabra de Dios siempre sucederá. Y es por esto que en el capítulo 2, si puedo yo mostrarles brevemente cómo Dios le dice a Habacuc: no te preocupes, el juicio será retrasado, pero sucederá. Habacuc 2, versículo 1 al 4. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, lo que Dios me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja cuando sea regañado. Y el Señor respondió, me respondió, aquí donde dice queja significa pregunta, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La visión está puesta para un tiempo señalado. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces será retrasado, pero sucederá. Entonces Habacuc, a él se le pide tener paciencia para esperar el tiempo del Señor. Ahora bien, cuando Dios le dijo al profeta que iba a castigar al pueblo de Dios a través de los caldeos, y créanme, cuando leemos la palabra de Dios, los caldeos, los babilonios, eran extremadamente crueles. Cortaban manos, también cabezas. Ellos no tenían ningún sentimiento para con nadie. Eran terriblemente crueles en la forma en la que lidiaban con otras naciones. Y esto es muy claro en el capítulo 1, versículos 6 al 13. Ahí pueden ver la crueldad de la vida de los caldeos. Y su Dios era su poder. El único Dios que conocían ellos era lo que ellos podían hacer, su poder, su fortaleza. Ese era su Dios. En el versículo 11, donde dice su poder a su Dios, en el capítulo 1 del versículo 11 de Habacuc. Y cuando Dios le dijo a Habacuc que iba a castigar a su pueblo a través de los caldeos, Habacuc dijo, ¿cómo puede ser eso, Señor? El Señor, el Santo, aquel que es puro, en el versículo 12 de capítulo 1, vemos cómo Habacuc expresa las características y naturaleza de Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Señor. ¿No es maravilloso? A pesar de que el juicio vendría sobre el pueblo de Dios, Habacuc todavía dice y puede decir, el Señor mi Dios, no moriremos. Entonces, incluso en esos problemas hay esperanza para los creyentes. Hay esperanza para el creyente. No moriremos. No moriremos. Este mundo pasará. El cuerpo morirá, claro. Pero el cristiano, el verdadero cristiano, aquel que vive en comunión con el Dios viviente, él es eterno. Entonces podemos confiar en el Señor y confiar en cómo lidia con nosotros. Y Habacuc confiesa que Jehová Dios es su Dios. Y el Señor le dio esa respuesta a Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. Este es el mensaje que Dios tiene para todos los tiempos. Justificación por fe es nuestra única esperanza. No somos salvos por buenas obras. Muchas religiones promueven buenas obras. Sin embargo, somos salvos por la fe. Somos salvos por gracia a través de la fe. Es un don de Dios. Los caldeos iban a ser destruidos y ya no serían más. Dios les juzgaría. Y de hecho, estudien la iglesia de la historia e incluso la historia del mundo. Los caldeos ya no están. Los asirios ya no están. Los babilonios ya no están. Los persas ya no están. Los romanos, el imperio romano, el gran imperio romano ya no existe. Los griegos, el gran imperio griego ya no existe. ¿Acaso no es esto una seña de que Dios siempre cumplirá sus promesas y siempre hará lo que él ha dicho? Esos grandes imperios, Egipto, ¿dónde está el imperio egipcio hoy en día? Ese gran poder se fue. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, todos nuestros enemigos serán derrotados. Y esto es otro mensaje que Dios nos da a través de su palabra. Al mostrar que Dios juzgaría a nuestros enemigos, en el capítulo 2, quisiera tener tiempo para mostrarles todas estas cosas, pero hay cinco ayes o cinco advertencias, cinco maldiciones que sucederán, y Dios derramaría estas maldiciones, estas maldiciones sobre todos nuestros enemigos, y Dios será vindicado. Y estos ayes o estas advertencias caerán sobre todo enemigo. Y están ahí enumeradas en el capítulo 2 del 5 al 20. Hay cinco ayes o cinco advertencias. Y esto resume todo lo que este mundo contiene. O de lo que se trata este mundo. El orgullo, la maldad, la gloria, vanidad, las traiciones, la deshonestidad, el amor a las ganancias, el amor al engrandecimiento propio, hipocresía, embriaguez, idolatría, todos estos pecados son mencionados y Dios dijo, ay de todo esto, ay a todo esto, ay de aquellos que busquen grandeza propia, ay de aquellos que tengan una vida hipócrita, ay de aquellos cuyo Dios es su vientre, ay de aquellos que hacen que sus hermanos y hermanas beban y que estén fuera de sí. Y hay también de aquellos que están lavando el cerebro de otras personas, como el ateísmo, la forma en que lavan el cerebro de las personas. Sí hay un Dios. Dios ha escrito en el corazón y en la mente y la conciencia de cada uno de nosotros. Y sin embargo, los ateos hacen que las personas beban de su enseñanza y instrucción para poder apartar a las personas de Dios. Y todas estas personas serán juzgadas por el Señor Jesucristo, como dice el capítulo 2 del 5 al 20, claramente. Esta es la gangrena de este mundo. Y este mundo tendrá que dar cuentas ante Dios. Y estoy diciendo estas cosas, y por favor, no se equivoquen, digo esto con gran compasión. Por eso, si hay alguien aquí entre nosotros esta mañana, yo sé que es un servicio de enseñanza, pero si tú no tienes al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, no tienes nada entonces. Tal vez tienes todo en el mundo, todo material, todos los recursos, tecnología, etcétera, pero algo falta sin el Señor Jesucristo, falta todo. Es por eso que alentamos a los hombres y a las mujeres a clamar al Señor y a buscar perdón de pecados. Y ahora volveré a estos versículos, versículo 16, capítulo 3, del 16 al 19. Ahí me voy a enfocar ahora. Cuando Habacuc escuchó que Dios juzgaría a través de los babilonios, por favor vean cómo se sintió él. Vean cómo se conmovió. Versículo 16, capítulo 3 de Habacuc. Y cuando oí, temblé en mi vientre. Mis entrañas, a la voz batieron mis labios. Pudrición se entró en mis huesos y temblé en mí. Estoy parafraseando en español. Este hombre no estaba viviendo en una torre de marfil. Esa es una persona real. Él tenía temor. Y el justo por la fe vivirá. Pero hermanos y hermanas, el hombre de fe es un hombre que tiembla. El hombre de fe es un hombre que tiene temores. Yo no sé si ustedes han conocido o han escuchado de pastores o maestros bíblicos. Ellos no viven en este mundo. Nos dicen, ah, todo está bien. No teman, no temáis, no hay necesidad de temer. Sin embargo, hay temor, es una realidad en la vida de cada uno de nosotros. ¿Tienes temores? Yo tengo muchos. No me atrevería a decirles cuántos tengo, pero es una realidad. Cuando Habacuc escuchó lo que sucedería. Todo su ser estaba puesto de cabeza. Hermanos y hermanas, nuestros temores son reales. Y Pablo pudo decir en 2 Corintios 7:5. Pero cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. 2 Corintios 7:5. Ese es el gran apóstol, pero dentro de sí tenía conflictos, temores, y dentro luchas. Y lo podía mencionar. No tenemos certeza porque vemos la pequeñez de nuestra fe, pero no vemos la grandeza de Dios. Puedo alentarles a todos, quien tenga ese problema de certeza, al que tenga problema de certeza de salvación, no veas la pequeñez de tu fe, porque tu fe siempre será pequeña, nuestra fe siempre es pequeña, pero nos es dada esta promesa, incluso si nuestra fe es pequeña como el grano de mostaza, los problemas no nos sobrecogerán. Es por esto que el Señor podía decirnos que pongamos todo nuestro cuidado sobre él. Primera de Pedro 5:9, echando todo nuestro cuidado sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Entonces el hombre de fe también es un hombre que tiembla. El profeta nos muestra que él es un ser humano, él era humano. Y nuestro Señor se acuerda, estoy seguro que se acuerdan, en el huerto de Getsemaní, cómo el Señor Jesucristo expresó su temor. Él era humano. Dios 100, al 100%, pero humano al 100%. Y como hombre en ese huerto, sabiendo que enfrentaría la cruz, esa muerte indescriptible de la cruz de Calvario, esa agonía, él pudo decir y pudo expresar cuánta preocupación tenía. Él no estaba exagerando, pero él expresó su temor a medida que iba a la cruz del Calvario. Y nos acordamos de Pedro, cuando el Señor le dijo, ven, en el mar, estaba caminando, y de pronto se estaba hundiendo, y cuando se estaba hundiendo, estaba tan atemorizado que clamó, Señor, sálvame. Y nos acordamos, Juan, y el otro discípulo, cuando vieron la gloria del Señor Jesucristo y la transfiguración, Mateo 17, Lucas 9, estaban perplejos. Cuando Juan el apóstol en Apocalipsis 1, cuando vio al Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Cayó como muerto. Estas eran personas verdaderas, expresaron sus temores. Moisés, David también, Josué también, el justo por la fe vivirá. Pero el nombre de Dios es un nombre que tiembla. Hermanos y hermanas, Habacuc dijo, cuando escuché al respecto de los caldeos que venían, temblaron mis entrañas, también mis labios ante la voz, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, él lo invadirá con sus tropas. Estoy leyendo otra vez Habacuc 3:16. El Señor estará con su pueblo. Y buscamos ese confort en él. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordia y el Dios de todo confort, quien nos conforta en todas nuestras tribulaciones para que podamos ser capaces de confortar a otros que están en problemas y los confortemos con el confort por el cual nosotros somos confortados por Dios. Las tribulaciones vienen a nosotros y esto nos da experiencia, de modo que la forma en que manejamos la tribulación, entonces el Señor también nos da confort, de modo que podamos también confortar a otras personas, a otros creyentes. Alguien que nunca ha experimentado ciertas cosas no te puede dar consejo, pero nosotros sabemos que el Señor nos pone a través de estos problemas y somos confortados por Dios y también somos instrumentos, somos catalizadores para confortar a otras personas en sus tribulaciones. Vean el versículo 17 de Habacuc 3. En el versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Seis cosas se enumeran aquí. Y créanme, esa es una sociedad agraria. Eran granjeros, eran pastores. Y estas cosas, cuando leí este versículo, incluso esta mañana antes de venir a la iglesia, cuando lo leí, si todo lo que brilla y todo lo que florece y todas las cosas que tenemos hoy en día, todo lo moderno, algunas personas no pueden vivir una hora sin el internet. Una hora nada más. Una hora sin un teléfono. Una hora sin la computadora, sin el ordenador, sin tecnología. Si tú te quejas al respecto de los caminos en Inglaterra, te quejas al respecto de tal vez un minuto de que no hubo electricidad, o te quejas al respecto de la comida, o al respecto de los impuestos, etc. Ah, tomamos esto por sentado. Créanme, hay lugares en el mundo donde ni siquiera se habla al respecto de un camino, porque no lo hay. Tienes que encontrar tu propio camino. Tengo un amigo, nunca traigo mis asuntos personales aquí, pero tengo un amigo de Inglaterra. Vino una vez a visitarme a África y casi perdió la vida ahí. Comió algo que no debía haber comido y todavía pudo ver su rostro. Él pensó que ese era el último día para él. Pensó que se terminaba su vida y dijo: por favor, dile a mi esposa que la amo, que cuida a los niños también. Sin embargo, el Señor en su misericordia le salvó. Pudo haber perdido su vida ahí, pero cuando volvió a Inglaterra, lo primero que le dijo a su familia, y esto me lo dice continuamente, esto es algo que ha pasado desde 2005, me sigue diciendo: si un día conozco a alguien que es orgulloso en Inglaterra, le preguntaré, ve a Timbuktu. Esta es una experiencia que humilla. Debido a los caminos, la comida, porque hay malnutrición, por la pobreza, porque no hay nada ahí. Incluso si tú tienes el dinero para comprar algo, no hay nada que comprar. Termino el paréntesis ya. Pero todo lo que brilla aquí, todo lo que tenemos hoy en día, si nos son quitados, si no los tenemos por una hora, ¿cómo reaccionaríamos? Pero estas personas perdían todo. ¿Y verdaderamente amamos a Dios por quién es Él o por lo que obtenemos de Él? Eso es lo que Satanás le dijo a Job en Job 1. Job te ama a Dios, no porque te ame, sino te ama por lo que Él puede obtener de ti. Y muchos creyentes ven a Dios como un siervo: Señor, dame esto, dame aquello, dame éxito, tengo un examen, estoy buscando trabajo, necesito esto, aquello, una casa más grande, provéeme. Pero es un siervo, haz esto, haz aquello. Sin embargo, Dios, el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nosotros somos los siervos. Y Él es el Señor. Entonces podemos ver que perdieron todo. Y mi tiempo casi se termina. Versículo 18. Podría decir mucho. Y hablando respecto de Job, él perdió todo lo que tenía. Job 2, perdió su salud. Pero Job 1 y 2, si lo leen, en todo lo que hizo, no pecó en contra de Dios, léanlo, sino que alabó al Señor. ¿Somos nosotros como la esposa de Job? Maldice a Dios y muérete, le dijo ella a él. Dios es el que da. Dios también es el que quita. Alabado sea el nombre del Señor. ¿A quién tengo en el cielo y en la tierra? Esta tiene que ser la respuesta de todo creyente. Tenemos al Señor. Hermanos y hermanas, Cristo es la fuente de nuestra esperanza. La fe requiere que hagamos elecciones y resoluciones que contradicen lo que vemos. Es por eso que cuando se alaba la fe, es muy importante. La fe, Dios nos la da. Vean el versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová. y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta palabra pequeñita, con todo, a pesar de que esto me esté sucediendo, a pesar de ello, con todo y eso, yo me alegraré en Jehová. Su gozo no se basa en las circunstancias. Su gozo no se basa en sus posesiones. Su gozo no se basa en lo que no pueda tener, sino que yo me gozaré en el Señor de mi salvación. Y esto es poesía. Este tipo de paralelismo que encontramos en muchos salmos, lo mismo es dicho dos veces. Con todo me gozaré en Jehová, o me alegraré, y la siguiente repite lo mismo de una forma un poco diferente, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este es un hombre que era salvo. No pueden pensar que Habacuc no era un creyente. Este es un profeta que era salvo. El Dios de mi salvación, en él me gozaré. Hace unas semanas el pastor nos dijo al respecto de las promesas de Dios. Y les puedo sugerir que aquí están las promesas de la fe. Las promesas de la fe. Aún así, yo me gozaré en el Señor. Yo me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Tal vez pierda todo. ¿Y qué haré? Me gozaré. Triunfaré, es lo que significa, en el Señor, y viviré por fe. La razón de mi gozo es Jehová. No en mí, no en mis posesiones, no en nada más, sino en Jehová. Señor, estoy sobrecogido, pero confiaré en ti. Estoy preocupado, pero creo en ti y en tu soberanía. Tú puedes hacer lo imposible. Vean, por favor, noten que Cristo es el cumplimiento de esta profecía. Ya no tengo tiempo, pero si leen, por favor, Habacuc 3, 10, 14 y 15, verán ahí el cumplimiento de Génesis 3, 15, donde el Señor hace la primera promesa del Evangelio. El Señor nuestro Dios prometió que el Señor Jesucristo, la simiente de la mujer, rompería la cabeza de la simiente de la serpiente. Y esto está pasando. Habacuc nos recuerda que Cristo es la fuente de nuestra esperanza. Cristo rompería la cabeza de la serpiente. Cristo es el cumplimiento de esta profecía. Él tomó sobre sí nuestro pecado. Entonces puedo gozarme en Él y por todo lo que Él ha hecho por mí. Al final de esta profecía, Habacuc era un hombre diferente. Ya no era el mismo. Fue transformado. Él aprendió su lección y nosotros debemos aprenderla también. Dios no ha cambiado. Las circunstancias no han cambiado. ¿Quién ha cambiado? Habacuc cambió. Si yo pudiera hacer una aplicación aquí. Cuando tenemos problemas con alguien, queremos que la persona cambie. Queremos que la persona se arrepienta. Pero lo ideal es, ¿he cambiado yo? ¿He cambiado yo mi actitud para con la persona? ¿He cambiado yo? Quiero que la otra persona cambie, pero debo cambiar yo. Entonces la persona puede ver y cambiará. Dios no cambió. Las circunstancias no cambiaron. Habacuc fue el que cambió. Esto es muy importante. Él estaba caminando ahora por fe y no a través de las explicaciones. El profeta que preguntaba, ahora está satisfecho por completo. Dios y su palabra son dignas de nuestra confianza. No importa lo que pase, la palabra de Dios siempre será cumplida. Tengo un minuto para terminar el versículo 19, el último versículo. Y creo, y yo llamo a este versículo la perseverancia de los santos. Está aquí, esta doctrina, el versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Debido a que me gozo en el Señor, debido a que tengo esta perspectiva en la vida, entonces el Señor es mi fortaleza y ayuda en mis problemas. Hermanos y hermanas, a medida que nos aproximamos a este nuevo año, todo nuestro sufrimiento es temporal. Recuérdenlo. Segunda a los Corintios 6, todo es temporal, por un tiempo solamente. Ya sea que vayamos al Señor o que el Señor nos lleve. Son temporales. Comparando esto con la eternidad, a medida que tenemos tribulaciones y ponemos en Él nuestra fe, Dios nos da pies como de ciervas. En roca firme, esta es la realidad. Dios hace que mis pies sean como de ciervas. Él es levantado sobre cualquier otro Dios. Cristo es el Dios exaltado, el Rey exaltado. Esos son versículos que debemos aprender y al respecto de los cuales debemos orar cada día. Dios es el Señor y Él es el Señor Dios. Habacuc comenzó con un lamento su profecía y terminó con un cántico. Él ahora ya le ha dado la vuelta a la página. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así como Habacuc, entonces, yo derramaré mi corazón, y tú también puedes derramar tu corazón ante el Señor. Él sabe todas las cosas. La adversidad no aplasta nuestra fe, sino que hace que brille. Que el Señor nos ayude en este nuevo año a vivir por la fe y no por la vista.